Cina, bienvenida a la revista del sábado. Qué placer que estés acá con nosotros.
Muchísimas gracias, gracias por el espacio, por darme la bienvenida. Para mí es un placer estar acá.
Bueno, yo les cuento que Laura es cantante, artista. Ahí un poco leyendo de su semblanza, 30 años ya con la música.
Y un poco más también.
Pues claro, uno cuando dice, bueno, la primera vez que subí al escenario y fue en la casa, seguramente con tu mamá, con tu abuela, con alguien de la familia, pero después ya lo tomaste en serio, algo así.
Totalmente, si me ven así es porque estoy compartiendo en redes que estamos acá en vivo. Ahí estamos, contándole a mis contactos, a seguidores y demás, que pueden estar escuchando en vivo. En la radio. Sí, comencé desde muy chiquita, en realidad uno mientras transcurre el tiempo y mientras atraviesa un proceso de evolución, no es del todo consciente hasta llegado a determinado punto donde mi propia familia me dice, Laura, vos desde muy chiquita lo que querías era show.
Show.
Vos ya querías show a los 4, a los 5, quería...
Había cierto histrionismo
o sí, lo de histriónica creo que me dura.
Bueno, pero forma parte de
mi personalidad, claro. De mi tendencia, de mi naturalidad, porque creo que es algo muy natural en mí, así que... Y además sumamente necesario para poder ocupar un lugar en el escenario, por supuesto.
Bueno, pero ¿y cuándo fue decir, bueno, voy a hacer esto, me subo a un escenario? ¿Ocurrió dónde? ¿Fue acá en Sipo o en dónde?
Sí, la primera vez que me subí a un escenario, sí, fue acá en Sipo. Cuando era adolescente, bueno, yo sabía que quería el escenario y de chiquita pasé por distintas áreas artísticas, hice gimnasia artística, hice patín artístico, pero bueno, estaba tratando de encontrar esa vocación y como a los 15 años aproximadamente se me ocurrió empezar a estudiar guitarra. Quería tocar la guitarra, quería un instrumento con el cual acompañarme. Hice un curso muy breve de un par de meses y empecé a acompañarme a mí misma con la guitarra, con acordes. A ver, no hice solfeo, no estudié música de manera muy profunda. Y empecé a sacar un par de temas y le empecé a decir a mi mamá, yo mamá quiero cantar, pero quiero cantar para audiencia, no quiero cantar para la familia, en la casa.
Atrevida la nena,
en los encuentros familiares. sí, bastante.
Dicho de buena.
De la mejor manera, sí, seguro, sí, sí. No, era esa necesidad de expresión que creo que es algo interno que me impulsa a querer ocupar un lugar en el escenario desde un espacio de entrega, de transmitir un mensaje, de interpretación. O sea, para mí la música tiene mucho que ver conmigo, con mi ser interior, no solamente con lo estrictamente musical.
Y además, no sé si por ahí me equivoco, ¿no? Pero hay un pequeño, un fueguito interior que te dice, bueno, es esto.
Es por acá. Sí. Es que es eso lo que te digo, ese fueguito es una llama que está encendida en mí de toda mi vida. Siempre quise interpretar, quise áreas artísticas, además de cantar, yo pinto cuadros abstractos, todo es autogestivo, o sea, siempre tiene que ver con la expresión. Y sí, he tenido otras actividades, pocas, que he venido acá a visitar a Rally, porque durante varios años me enfoqué bastante en la industria blockchain y descubrí que tengo otros talentos, claro. Pero más allá de eso, lo que a mí realmente me motivó toda mi vida fue esto. Y la primera vez que quedó pendiente mi respuesta, la primera vez que estuve en un escenario fue acá en Chipoleti, en un lugar llamado Otra Historia.
Todavía está otra historia, no con el duelo, obviamente,
no está el orgullo. Pero bueno, mi mamá me dijo, ¿querés cantar? ¿Pero a dónde? O sea, ¿qué hago yo? Estamos hablando, no saquen cuentas, pero década del 90. Entonces mi mamá me decía, ¿y a dónde querés que te lleve a cantar? No era que acá habían grandes lugares donde pudiera cantar. Me dice, ¿te llevo al coro polifónico? No, mamá, yo no quiero cantar el coro.
Claro.
Entonces ella me acompañó y el único lugar que presentaba algo en vivo era Otra Historia, que había un tecladista los fines de semana.
Sí.
Y yo fui a cantar con mi guitarrita y en realidad lo que fue pedir permiso para cantar uno o dos temas. Y me dijeron, bueno, vení un fin de semana porque hay un tecladista que trae sonido y ahí va a haber sonido para que cantes algo. Así que así fue, fue toda mi familia a cenar para verme a mí cantar dos temas. Y eso fue un poco el inicio porque el tecladista de ese momento era un chico que tendría 3 años más que yo en aquel entonces. Pablito Riquelme, y me dice, Lau, me gusta cómo cantás, ¿querés que formemos un dúo, que empecemos a armar un repertorio? Y así que ahí nomás nos pusimos a armar un repertorio y a mis 17 años estaba tocando con él en varios lugares de Neuquén Capital, después empecé a estar en los casinos, después en los eventos empresariales, y así empecé de a poquito y nunca lo solté porque, como decís, es una motivación muy interna.
Sí, sí, sí. Sí, porque uno a veces lo tiene, pero tiene que reconocer si hay talento o no. Afinar podemos afinar si nos enseñan, pero el talento es...
Yo creo que primero con el talento se nace, porque sí. Yo nunca estudié canto, ni me formé profesionalmente, específicamente en las técnicas de canto. Pero ese talento lo exploté y lo mejoré a través de la práctica constante, pero insisto que... Hoy, a la distancia, lo que más valoro es ese impulso interno que siempre me dijo, por acá, tenés que seguir, esto es lo que querés, esto es lo que te gusta. Y bueno, y es muy difícil hacer ese camino sola, porque normalmente nadie te indica en lo que es la música, ¿no? Es muy autogestivo, uno tiene que buscar qué es lo que va a hacer, buscar los espacios donde te abran las puertas para poder mostrarlo. No es que... vas a la facultad y te recibís y te dicen, ya estás, y hay un listado de lugares que te van a contratar. Esto es con el pico y la pala.
Y dale, queda. Laura, en un momento dijiste, bueno, paro acá, dejo, sigo, mejoro, cambio. ¿Qué? O sea, quiero decir con esto, ¿tu camino es el que querías hacer o le hubieses agregado otras cosas?
Mira, hubo cuestiones estrictamente personales o decisiones personales que se interpusieron en venir específicamente por donde quería. Pero sin embargo siempre encontré las maneras de seguir empujando para lo mismo. O sea, tuve un momento donde yo quería lanzarme, obviamente... En otro tipo de escenarios, en producciones financiadas. Encontré ahí un mundo, el mundo de la farándula, digámosle así, que no coincidía con mis valores. Eso me acobardó bastante en su momento. Es como que había que resignar valores para avanzar, por lo menos a nivel nacional. Entonces eso me hizo buscar otras cosas y terminé trabajando en la industria de cruceros, trabajando en 5 compañías de cruceros distintas. Igual me forjé el camino a nivel internacional.
¿Cantando?
Por supuesto, sí.
Qué mal. 25 Pobrecita años. Se sacrificó en los cruceros cantando.
En realidad...
me imagino lo que deben haber sido esas experiencias.
Como todo, tiene lo bueno y lo malo.
Sí, porque por supuesto que hay sí. Un cierto destierro.
Exacto. Ese es el costo más alto. Sí, agradezco, porque estoy profundamente agradecida de haber vivido la experiencia de trabajar en varias compañías. Primero porque te nutrís de trabajar en entornos multinacionales. Porque te nutrís desde el lugar de... Yo conocí más de 60 países, hablando de países, porque ciudades son muchas más, siempre en puertos, porque trabajaba en cruceros, sí. Pero conocí muchas culturas diferentes y estuve muy desafiada. La verdad que trabajar en la industria de cruceros es desafiante para cualquier cargo, incluso para el cargo... o la posición de cantante o artista también es desafiante.
Sí, porque, a ver, cantante no es cuando sube al escenario, es todo lo previo.
Cantante es todo, es la práctica, es la preparación, es la adaptación, es poder adaptarse a distintos tipos de audiencias, es poder manejar el tema de las relaciones humanas, de un poco así como decir... de ser relaciones públicas también, sí, ¿no? Porque yo me bajaba en el escenario y en las pausas tenía que interactuar con la gente, el pasajero en un barco de crucero está ávido de conocer, de saber, te pregunta, y bueno, y es un poco la consigna de cada uno que le pone la cara y representa a una compañía, de entregar una buena imagen, de brindarles una linda experiencia, de tener una interacción personal siempre y cuando se pueda, pero estamos hablando de que normalmente en un barco de crucero hay 5.000 pasajeros y uno trabaja de lunes a lunes, ¿no? Entonces la exigencia, además de vocal, porque sí hay una exigencia vocal en cuanto a rutinas y demás que es diario, yo creo que el desafío más grande es la exigencia de tu disposición mental o tu predisposición para ese entorno tan demandante, porque es un poco así. Yo digo, es como estar en la calle Corrientes todos los días, sí, con mucha gente, todos te preguntan, y más en un lugar de exposición, donde estás en un escenario central, donde la gente te ve, y que después bajas a puerto y la gente te cruza y te para y te pregunta, y, o sea, uno tiene que ocupar ese lugar representando una compañía todo el tiempo, no solamente cuando está en el escenario, siempre que esté interactuando con los pasajeros. Así que sí, es desafiante, además se manejan muchos idiomas.
Sin duda. Sí, sí, eso, tenés italiano, portugués, inglés, español.
Y hasta ahí.
Y hasta ahí. Bueno.
Ya soy políglota.
No es poca cosa. No, porque aparte hay que saberlo. Yo a veces veo gente que dice, bueno, voy a cantar este tema en francés, pero no sabe francés. Lo canta porque repite o aprende de memoria la pronunciación. Maxi, tenemos un audio como para poner la prueba, mentira, no, vamos a poner la prueba.
Le vamos a regalar un poquitito de amor a través de una canción a la audiencia. Ah,
sin duda. Para eso te invitamos.
Para eso me invitaron y yo feliz de poder estar. Ahí, a ver, Maxi, subime un poquito. I call you if I need you. My heart is on fire. ¿Sabés que la escucho bajo? Ahí estamos. You come to me, give me everything I need, giving lifetime of promises and world dreams, speak a language of love like you know what it means. It can be wrong. Take my heart and make it stronger. You're simply the best, better than all the rest, better than anyone I've ever met.
Qué bárbaro, qué voz.
Estábamos ahí tratando de no saturar el micro.
No, claro, porque estos son. Gracias. Tenemos público.
Tenemos un operador de primera, gracias, Maxi. No,
aparte, el estribillo de esa canción es como que estás esperando que.
En realidad, claro, acá estamos en un ámbito contenido, claro, que no es el escenario, que no es el sonido amplificado y cuesta un poquito adaptarse a eso.
Pero bueno,
quería comer todo. ¿Sí?
Lo vas a hacer el día 3.
Exactamente. El día 3. Para tenerlo al 100 tienen que venir el 13 de diciembre a la Caja Mágica.
A la Caja Mágica, que ahí hay buena acústica,
buen espacio, es un espacio lindo, íntimo, tiene un tamaño para mí ideal porque no es ni demasiado grande ni demasiado chico. Entonces hay cercanía, es algo que a mí me importa un montón, que la gente esté cerca. Ahora te voy a contar.
Dale, pero tenemos otro temita. Como
¿me querías hacer cantar?
Sí, exactamente. Este es el concurso de la voz en la revista del sábado.
La voz latina de la revista del sábado. Bueno, la que sigue entonces quizás es algo lindo de Aretha Franklin. ¿Podemos ir de vuelta, Maxi, desde el principio? Porque la intro me hace falta. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired, and when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before that they met you, my love was so unkind, but you're the key to my peace of mind. 'Cause you make me feel like a natural woman.
Qué bárbaro, más aplausos. Qué bárbaro. ¿Qué voces femeninas argentinas decís me gustan, las admiro, son un referente? Que no es fácil, porque la verdad que tocaste Aretha Franklin, Tina Turner, bueno.
Ay, son de las ligas.
Son diosas.
Son de las altas ligas.
Están en el Olimpo.
No, te iba a decir que no son voces las que admiro en Argentina, son intérpretes y escritores. O sea, para mí honrar la vida de... Ay, se me fue. No es Violeta Parra. Es este... Ay, la autora de Honrar la vida. Ya lo googleamos porque no puede ser que se me haya... Debe ser la hora de la mañana. Yo funciono después de del mediodía normalmente. O sea, cantante toda la vida. ¿Se imaginan? Bueno, que yo
Violeta,
no arranco
Violeta Parra, toda esa mamita querida también.
Bueno, Violeta Parra no es argentina, pero realmente la composición de Gracias sí. a la Vida es sublime. Y esa canción en particular me ha acompañado... En todos los rincones. Yo he cantado Gracias a la Vida con audiencias internacionales, y la conocen y les gusta. O sea, más allá de que por ahí no entiendan cada palabra. Y entonces te diría que en cuanto a lo regional o a lo nacional, admiro mucho específicamente esas letras. Honrar la Vida, que es una letra que la siento muy desde el corazón, y Gracias a la Vida, son dos grandes referentes para mí. Honrar la Vida, lo vamos a googlear, porque no puede ser que Laura Massina en este momento se le hizo una laguna.
No, a mí me pasa.
Bueno, porque Honrar la Vida se dio mucho a conocer por Sandra Mianovich, pero no es la compositora.
Marilina Rosa, alguna de esas. No,
Eladia Blázquez, compositora de tango, en realidad. Entonces, bueno, eso. Después, más contemporáneo, digamos, me gusta mucho lo que escribe Lerner, lo que hace Diego Torres últimamente, me parece...
¿Lerner le ha hecho canciones a Celine Dion?
Entiendo
yo
que
no
sí.
Yo no sabía. Le ha hecho música.
Música, letras
sí,
no.
No, música.
Música. Sí, Lerner trabajó en Estados Unidos un buen tiempo, sí. y hay que reconocer que es un gran talento a nivel composición.
No, sin duda.
Y también trabajó con Santana.
Santana Ives.
Sí.
Otro grande. Bueno, yo, este es un pequeño, ¿cómo se dice? Un gusto que me voy a dar.
¿Un gusto personal?
Este es un gusto personal que yo te pedí. Voy a ver si puedo.
No está incorporado dentro del repertorio.
Claro, exactamente.
¿Ahí qué hiciste? Contame, porque ahora me sobra.
¿Este? ¿Te bajó?
Bájame un toquecito.
¿Ahí?
Claro, antes me quedaba abajo. Claro. Ahí estamos.
Bueno, ¿puedo poner la pista que sigue, mi querido Maxi?
¿Vos me querés grabar?
No, sí, pero...
Esto es injusto.
No, pero es...
Espera, vos... Acá me piden entonces un tema de Barbra Streisand que no está incluido dentro del repertorio que voy a hacer el sábado, pero que es un clásico, es maravilloso, lo he cantado muchísimos años. Así que, ¿por qué no hacer un poquito de esta canción específicamente para el programa de hoy? Vamos cuando quieras, Maxi. ¿Salió?
Life is the moment in place when the dream is gone. It's a lonely place. I kiss the morning goodbye down inside, you know we never know why. The road is narrow and long when nights meet tight and the feeling is strong. I turn away from the world and stumble and fall, but I give you it all. I am a woman in love, and I'll do anything to get you into my world, and I hold you within. It's a world I defend.
Eso habría que precalentar la garganta para estos temas.
No, yo sé que te pedí demasiado. No.
Él vino exigente. Sí.
Es que tengo un paladar. No exquisito, pero sí exigente. Digo, no exquisito porque después me pongo a escuchar cualquier barbaridad y le mando música.
Ay,
pero
claro, bueno.
Pero bueno, pero no, la verdad que es la primera vez que nos encontramos musicalmente con vos. Nos encontramos en otro ámbito.
En otros ámbitos, pero no.
No, que no era la artista, pero cuando te vi ahí y dije, yo soy cantante, lo dijo así con, viste, dije, vamos a ver si es cierto, dije yo, pero bueno.
Pero para corroborarlo verdaderamente tenés que ir el 13 a la Caja Mágica, claro.
Sí, la verdad que sí, le decimos a todos nuestros oyentes y televidentes también, que Laura va a hacer una presentación, Queen of the Night, que tiene que ver con estas voces que estábamos rescatando recién, ¿no? Tina Turner, tiene Aretha Franklin, Celine Dion,
Whitney Houston, Adele.
Barbara Streisand, bueno, Adele, muy seductora hacia la mujer, ¿no?
En realidad, bueno, por empezar, soy cantante femenina y me parece que es por ahí donde tengo que ir a interpretar estas grandes voces, pero tiene muchos sentidos la producción de este espectáculo específicamente, que se llama The Queen of the Night o La Reina de la Noche, y que voy a presentar de momento por única vez en la región. Ojalá haya oportunidad de presentarlo más veces. Entonces, bueno, quiero contarles que es algo que no van a encontrar en otro lugar. Estoy admirada de los talentos que hay en la región, porque yo viajé muchos años y volví hace no tanto. Y me encontré verdaderamente con grandes artistas, con grandes talentos, con formaciones musicales maravillosas. De hecho, participo con la Orquesta Infanto Juvenil de Neuquén, la Sinfónica Infanto Juvenil de Neuquén. Aprovecho a mandarle un saludo a Pablo Sobrino, su director y fundador, que siempre me invita. También formo parte de Proyecto Bosa, que es una agrupación donde me acompañan 6 multiinstrumentistas que son eximios, maravillosos. Anoche casualmente hicimos la última fecha de Proyecto Bosa, donde son todas bossanovas y zambas. Pero bueno, yo decidí producir este espectáculo porque es un repertorio y un estilo que hoy no encontrás en actuaciones en vivo. Que es más, son canciones que prácticamente no se escuchan en la radio, ¿no? Que uno las tiene que ir a buscar a un playlist o si gustás de eso, pero no es que están constantemente disponibles y que son clásicos, ¿no? Para quienes son contemporáneos son bastante clásicos. Y quise rendirles honor a estas grandes voces de la historia de la música, pero además a través de estas canciones entrego un mensaje y convoco a la gente a que vengan a ver el espectáculo el 13 de diciembre a las 21 horas en la Caja Mágica. Que pueden sacar los tickets a través de la tiquetera, que es www.lcmticket.com, como la Caja Mágica, lcmticket.com, o también lo pueden conseguir en boletería. Son precios accesibles, o sea, está a un valor promedio de la mayoría de las propuestas.
Sí. Y vale la pena.
Y bueno, gracias.
Y vale la pena.
No, pero a lo que voy es que para mí tiene un sentido muy particular, porque yo invito a la audiencia a ser parte de la experiencia. El artista es quien tiene en sus manos crear una atmósfera, pero el poder lo tiene la audiencia.
Sin duda.
Entonces tiene que ser una experiencia conjunta, y quienes vayan están invitados por mí específicamente.
Y por la revista del sábado.
Y por la revista del sábado. Pero están invitados a ir a disfrutar del momento, a vivir la experiencia más allá de lo musical.
Sin duda.
De poder experimentarlo más allá de los sentidos, de poder ser introspectivos, de poder ser efusivos en los momentos que lo requiera o que le surja. Yo voy a tratar de evocar o de buscar en cada uno de los presentes que puedan sentir un montón de emociones, de todo tipo. Las emociones son hermosas y son lo que nos hacen vibrar. Entonces hay varias sorpresas y muchos momentos del espectáculo donde yo busco esa conexión, esa conexión entre la audiencia y
seguramente va a ser. Bueno, ella lo dijo todo, así que me ahorró todo lo que yo iba a decir, lo dijo ella.
Él me iba a preguntar.
No, lo dijo todo, pero bueno, tenemos más invitados, entonces te tengo que decir, Laura, por esta vez. Año, pero te agradezco que me hayas regalado esa canción que me encanta tanto.
Un placer.
A muchas mujeres le encanta, pero a los hombres también, porque bueno, habla de empoderamiento.
Y habla de, en realidad, habla de una mujer enamorada.
Sí.
No tan empoderada.
A todas las mujeres enamoradas que nos están escuchando, Woman in Love fue para ustedes.
Bueno,
Laura, bueno, la verdad, agradecido que hayas venido, y bueno, el 13 a romper.
El 13 de diciembre a las 21 horas en la Caja Mágica. lsmticket.com, pero además quiero decirles que me va a encantar verlos ahí,
sin duda,
porque es la primera vez en mi carrera que voy a tocar en mi ciudad natal. En mis inicios hice,
pero profesionalmente,
un buen espectáculo es la primera vez que lo traigo a mi casa, y bueno, me encantaría que estén todos ahí.
Seguro que sí. Maxi, vamos a un tema y enseguida volvemos aquí en la